Bueno,
o quiere dar tu coletazo?
Hombre, yo daría el coletazo y sobre todo le advertiría a la gente del PSOE, ¿no? Es decir, la estrategia que ha seguido Sánchez está evidenciándose que tiene las patas muy cortas y yo creo que ha jugado prometer hasta que ha sido investido y una vez investido dio a lo prometido, ¿no?
Eso era así, ¿no? Dice prometer, además, prometer hasta meter y después de lo metido de meter nada,
bueno,
de lo prometido.
Pues, él hasta la investidura. Y a partir de ahí, es decir, los compromisos esos que adquirieron previamente, pues evidentemente saben que no se pueden cumplir porque son inconstitucionales. Todo el mundo se lo decía, todo el mundo, pero aquí el objetivo único y prioritario era el alcance de esa investidura.
¿Y quién lo saca ahora de la Moncloa?
Pero el problema es dónde ha dejado el PSOE. Y el problema es cómo van a justificar ahora ese error de estrategia, ese error para con los ciudadanos, ese error para con la sociedad, que no les permite gobernar, porque aunque tengan un ejecutivo, no ejecutan nada. Al final tienen que prorrogar los presupuestos y posiblemente no puedan hacer política, que es para lo que está un gobierno. Y ahí es donde está el gran problema. Si todo esto está limitado tan contundentemente por una gente que no le importa nada España, que no le importa nada nuestra convivencia y no le importa realmente nada más que sus intereses personales, además muy personales, porque lo que ha demostrado ahora mismo Junts es que
Puigdemont, ante todo.
Si no es Puigdemont, no van.
No quiere la amnistía del resto.
Claro, y entonces también se están abriendo un montón de brechas en el pacto ese que habían preconcebido, que no tenían posiblemente en cuenta y que ahora un juez se la está dejando ver, ¿no? Que podrían tumbar perfectamente.
Un facha con toga, habla con propiedad, no es un juez, es un facha con toga.
No, bueno.
Este es nuevo, el Aguirre es nuevo.
Sí, pero bueno, el Aguirre ya tiene su.
Sí, pero ya de la primera relación que dio Nogueira en el atril del Congreso de los Diputados se le escapó este, ya ayer lo metió.
Uh-huh. Bueno, el
va
caso.
Aumentando la lista de señalados.
El caso que esto era insostenible, sigue siendo insostenible y el problema de todo esto es que los ciudadanos somos los que pagamos la ingobernabilidad de España, porque un gobierno está para hacer avances, está para hacer
gobernar.
Leyes, propuestas, etcétera, no para continuar un presupuesto. Antes venía ahí hablando de eso, del contrasentido de seguir apoyando cómo se apoya Fitur, ¿no? O sea, si es un sector que está dando muchos beneficios, ¿por qué se sigue apoyando
con
ese despliegue de dinero público? Es decir, no estamos hablando cuando hay otras industrias que tal vez lo necesitan más. O incluso,
como por ejemplo esta semana, la gastronomía, el producto
o la emprendeduría. Aquí se necesita mucho de eso. Bueno, pues porque se ha hecho siempre. Entonces, son sinergias que se van acometiendo y que los gobiernos precisamente están para tener cintura y poder ir acometiendo lo que son las dinámicas sociales de tal forma que atajen lo verdadero y lo importante. O sea, no que estén haciendo lo mismo de siempre, aunque ya esté completamente desfasado esa utilidad pública en el dinero público. Entonces,
o mantener la presencia en las ferias internacionales de la Trade World Market en Londres, la de Berlín y la del Fitur, la presencia institucional que se mantiene, pero no con el despliegue, porque es que a la Trade World Market van, pero no van al nivel que van a Fitur. Uh-huh. Y eso que está más lejos.
Claro, pero
y el retorno es lo que tienen que medir. Igual han vendido mejor a Canarias en Londres o en Berlín que en el propio Madrid.
Entonces,
y se han multiplicado por 10 los gastos.
Claro, pero lo que me refiero es a eso. Es decir, oye, ¿tiene sentido esa política sinérgica? Es decir, el seguir
como
haciendo.
Como se ha hecho siempre, vamos a seguir haciendo.
Efectivamente.
¿No?
Entonces, el político tiene que estar ahí para precisamente determinar qué es lo importante en cada momento. Hoy la economía y la sociedad son flexibles y dinámicas. Y precisamente lo que hay es que corregir esos defectos. Y sobre todo atender a la mayoría social, atender a las personas que realmente lo necesitan y atender a las partidas de un gobierno que ya están comprometidas y que realmente son sociales y beneficiosas para la amplia mayoría o por lo menos para los sectores más desfavorecidos, como el tema
que veníamos a hablar hoy.
Que venía a hablarte hoy, que es el tema de la dependencia, que esta es una ley que se aprobó en el 96.
¿Época Zapatero?
No.
Zapatero.
Zapatero.
Antes, el 96 fue Aznar.
Aznar, pero que luego no tuvo aplicación hasta Zapatero, hasta 10
años
después.
Pero delegó en las comunidades autónomas y no le dio presupuesto.
Efectivamente. Entonces, hasta 10 años después no se ejecutó. Pero llevamos 18 años que con la aplicación y tiene todavía asignaturas importantes, ¿no? Ahora mismo, y con esos 18 años te voy a dar 18 datos que son importantes a la hora de entender cómo está la problemática en este sentido. Ahora mismo hay 1.563.108 personas, bueno, un poquito más ya, esto fue un dato de diciembre, que están reconocidas bajo la ley de dependencia, ¿no? Pero hay
ya calificadas como dependientes.
Exacto.
Es decir, no pendientes de que alguien las evalúe, sino ya por las distintas administraciones públicas, usted es dependiente en un grado de
Exactamente.
Dependencia.
1.563.108 personas, es 1.500.000 personas. Hay 124.326 que están pendientes de valoración. Y esto supone que el 3,3% de la población española necesita apoyo de mayor o menor intensidad para desarrollar lo que son sus actividades básicas, ¿no? El 3,3%. Hay 162.411 personas que se encuentran en el limbo de la dependencia. Es decir, que durante el año 2023 tiene ese derecho reconocido, pero no se lo han aplicado. O sea, no lo tienen a...
Es usted dependiente, pero está en la lista de espera para que le demos los recursos y las ayudas que necesita.
Efectivamente. Entonces, el total, es decir, a este ritmo se está incorporando cada año unas 15.019 personas. Y eso supone que...
15.000 más, porque habrá algunos que fallezcan.
15.000 más que se le asigna, efectivamente.
15.000 más.
Más. Pero claro, a este ritmo, para completar el total del cupo, se necesitarían 11 años para quedarse con la plena atención, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que esta ley fue creada por dos motivos fundamentalmente. Uno, por el envejecimiento, es decir, que hay muchas personas que tienen mayor longevidad, ¿vale? Que duran más tiempo, y hay muchas otras personas que ahora se empiezan a jubilar y que van a necesitar de esos recursos, que son el famoso baby boom, ¿no? Entonces, claro, el tema es
que... Pero también hay dependientes que no son ancianos. Es decir, mayoritariamente son personas de alta edad, de mucha edad, pero sí, también es dependiente por otras causas.
Efectivamente. Entonces hay muchos dependientes que por sus necesidades. Pero fíjate, es una cosa muy básica. Es decir, ¿cómo nos vamos a atender a las personas que realmente lo necesitan? Esto es un tema muy importante. Es un tema que cuando la gente además solicita
la dependencia...
No es de
derecha ni de izquierda.
Claro, esto es un tema donde hay un consenso bastante claro, ¿no? Por parte de los dos grandes partidos. Pero sin embargo, no se está haciendo el esfuerzo necesario, ¿no? Ahora mismo hay 19.661 personas pendientes de resolución del grado y 25.699 de esas que te comenté antes que no han podido ejercer su derecho, ¿no? Eso supone que 124 personas fallecen al día en la lista de espera de dependencia. Es decir, una cada 12 minutos, ¿no? Entonces, el tiempo medio que...
Eso en España. Esto es España.
Esto es España no, y esta es la España de verdad. O sea, estos no son los 500 que hay que amnistiar en Cataluña ni los 30.000 que tiene un pro de la obra. Le estamos hablando de...
O los 400 euros por cumplir 18 años.
Efectivamente. Entonces, es un tema sangrante. Es decir, que nos debería dar vergüenza de que uno u otro gobierno o una u otra comunidad autónoma no actúen en serio.
¿Hay desequilibrio
esto,
entre
¿no?
las comunidades autónomas?
Mucho. El tiempo medio de tramitación de expediente de dependencia son de 323 días.
Casi.
Un poquito menos de un año, ¿no?
Casi.
Y pero hay comunidades que superan esos 12 meses, entre ellas está Canarias, que es una de las peores, Andalucía, Murcia y Galicia. El 13,8% de las cuidadoras que están de alta en el convenio no son profesionales, pero esa situación tampoco se ha regularizado, ¿no? Hay casi 76.606 personas que han pedido cuidar a sus mayores y estar en ese grado de reconocimiento y que la asignación se le dé a esas personas para que se dediquen a ello, y todavía eso no se ha solucionado, ¿no? Ahí la dependencia crea 316.215 empleos directos en España, y de esos empleos, pues de cada 1.000.000 de euros que se dedica a la dependencia, se crean 41 empleados. Pero la tasa de retorno vía impuestos que tiene esa creación de empleo significa el 41,43% de la inversión en el sector. Es decir, que casi la mitad de lo que se invierte luego se recupera vía impuestos. Es decir, que realmente la dependencia no es tan mal negocio para nadie.
Para el Estado, entre otros.
De hecho, en los últimos años se han recortado con 98 millones por año. Se ha incrementado la financiación de la dependencia, aunque hay un déficit desde el 2008 de 6.321 millones, ¿no? Y eso pues supone pues una grave amenaza para que esto realmente se consolide y haga que realmente sea justo y fácil de tramitar para con la mayoría de la gente. De hecho, hay comunidades autónomas que hacen caja con la asignación que el Estado le da de dependencia. Entre ellas tenemos Castilla-La Mancha, Cataluña, Cantabria, Asturias, Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura, Madrid, Castilla y León y Murcia. Es decir, son comunidades que reciben más de lo que pagan con la dependencia, ¿no? Ahí, ahora mismo hay 10.234 millones de euros en inversión pública en la atención de la dependencia, pero ya te digo, hay grandes diferencias entre comunidades. Por ejemplo, tenemos que País Vasco invierte 2.329 millones, Extremadura 1.706, Navarra 1.701 y Canarias solamente emplea 801. Es decir,
eso, presupuestos anuales.
Sí, sí, anuales. 801 millones de euros.
Es dinero, ¿eh?
Es dinero, pero fíjate, ahí es donde se ven ya las diferencias, ¿no?
Es el 10% del presupuesto
casi. Oye, no, el País Vasco, 2.329 millones. Sin embargo, Canarias, 801. ¿Vale? Vale que la población...
Pero la misma población, ¿eh? Estamos
no,
ahí.
No, un poquito más. País Vasco tiene casi el doble.
No, de población.
Estamos hablando de la misma. Casi 4 millones, ¿no?
No, País Vasco 2 millones.
2 millones, pues entonces ya...
Para matarlos, vamos.
Sí,
pues
sí.
4 veces con la misma población.
No, esto es
ayer que me corrigieron el tema de la población, el que tiene más población que el País Vasco y Canarias es Galicia. Yo pensaba que tenía menos y tiene 500.000 habitantes más. Me lo corrigieron ayer o antes de ayer.
Pues fíjate el desequilibrio presupuestario que hay en ese sentido. Eso se nota en las personas que realmente lo necesitan. Oiga, pónganse las pilas en esto. No se puede seguir en ese sentido, ¿no? El 26% de lo que supone la aportación pública es del Estado frente a un 33% de las comunidades autónomas. Está lejos del 50% que se proponía en la ley, ¿no? Y ya te he dicho, hay el 10,4% supone el limbo de la dependencia, es decir, hay muchísimas personas que no la están cobrando. El 60% es el porcentaje de personas atendidas en sus domicilios que no cuentan tampoco con teleasistencia, que es un tema que se prometió en la ley y que es muy importante y que además ya cada vez es más fácil. O sea, ¿cómo no le va a poner usted teleasistencia a una persona que está impedida en su casa? Es decir, es una cosa como muy básica y sin embargo tampoco se ha hecho, ¿no? Y desde las administraciones que son competentes en esto, desde las asociaciones que son competentes en temas de dependencia, están pidiendo a gritos y desde hace muchísimo tiempo que la dependencia pase al orden de lo social en el plano jurídico. Sin embargo, todavía estas personas tienen que litigar a través de la jurisdicción del contencioso administrativo para poder restablecer o que le den esa asignación, ¿no? Pero todo esto está claro, es decir, han sido 13 ministros los que han pasado en 17 años.
Y, está bien.
Y es normal que estas cosas pasen cuando hay tanta incertidumbre política. Y lo que piden estas asociaciones fundamentalmente es que se agilicen los trámites, que se simplifiquen los procedimientos y que se apliquen medidas de suspensión y flexibilidad en cuanto a la prestación del servicio. Hay muchas empresas que se dedican al mantenimiento de estos servicios sociales integrados y estas empresas muchas veces tienen que estar financiando hasta 2-3 meses la dependencia.
Pero ganan dinero,
pero...
Por una gestión privada muy especialmente, vamos, y lo hacen muy bien. pues yo conozco algunas ONG que ganan dinero y generan patrimonio y atienden perfectamente a los dependientes. Uh-huh. Y además, pues, ¿no? hacen buen uso del dinero público que se les acudica.
Sí, pero que no es
otras
normal.
Otras no tanto, pero...
Que lo, no es normal que tarden 3 y 4 meses en cobrar.
Eso es lo que no es normal, que tarden en cobrar.
Oiga, si usted ya le ha dado la dependencia a esta persona, lo lógico es que al mes siguiente todos tenga la asignación correspondiente. No que haya una entidad pública o privada que se tenga que hacer cargo de su dependencia hasta que lo cobre. Hombre, lo va a cobrar, seguro, pero con un relí de 3-4 meses. Y eso yo creo que también es injusto. Por lo tanto, yo creo que esto sea un tema real, muy del día a día, muy básico en la gestión pública y que aquí se le deberían de tomar muchísimo en serio porque Canarias sigue siendo, a pesar de que ha habido una cierta mejoría en los últimos años, sigue siendo una de las comunidades autónomas que peor lo hacen y que peores datos muestran en su registro.
Pues Rafa, ¿qué te digo? Que siempre es interesantísimo oírte hablar. Estoy haciendo algunas comprobaciones que, por cierto, el barómetro del CIS de diciembre tiene un contenido interesantísimo. Sobre lo que nos preocupa a los españoles. ¿No? Hoy ha habido otro sondeo demoscópico de comentado, creo que Sigma 3, una que lo hace, en paralelo al barómetro, y no tiene nada que ver las conclusiones que saca uno con las que saca otro. Y estaba viendo lo de la población y País Vasco nos ha ganado. Tiene 2.200.000 habitantes en 2024, ¿eh? Y Canarias 2.174.000. Es decir, que estamos ahí.
Estamos muy equilibrados y, sin embargo, los presupuestos casi para todos son el doble en el País Vasco.
Cupo Vasco.
Entonces, hombre, por eso es tan importante esa justicia social que se tiene que dar entre comunidades, ¿no? Es decir, hay comunidades que están claramente más desfavorecidas que otras. Con el mismo número de población, y eso es lo que esos desequilibrios es lo que tiene que corregir un gobierno que se precie, es decir, no darle más al que más tiene, sino intentar reducir esa brecha económica en cuanto a recursos, porque en definitiva de lo que se trata es de ayudar al débil para que al final todos podamos ser tener una clase media mucho más ancha y que esos dos, digamos, la clase que no tiene recursos ni para llegar a fin de mes y la clase que le sobra recursos por todos lados, pues sean lo más pequeñas posible, ¿no?
Pues don Rafa, la semana que viene más. Que tengo aquí un montón de datos que comentar contigo después. Es que me he empezado a meter aquí en un sitio de renta per cápita y es interesantísimo. Y los datos son siempre interesantes.
Siempre, los datos pueden, confundir, pero no mentir.
Exacto, claro.